El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Estimado amigo, estimada amiga, bienvenido y bienvenida una vez más a este su espacio para el estudio de la Sagrada Palabra de Dios. Lo saluda como de costumbre quien les habla, Rafael Charfuelán. Gracias por permanecer junto a nosotros y perseverar en este encuentro personal con el Señor a través de su palabra. Amigos y amigas, los invitamos inmediatamente a ponernos en contacto con el Señor a través de esta sencilla oración. Señor Jesús, concédenos que por medio de este programa de radio nos adentremos con amor en tu Evangelio, Evangelio conservado fiel y celosamente por la tradición viva de la Iglesia, para que así, motivados por el Santo Espíritu, pongamos por obra lo que tú nos transmites. Amén, queridos amigos y amigas. Aquí iniciamos entonces. Les recordamos, estimados oyentes, que este programa se fundamenta en los folletos para estudio bíblico del Centro Bíblico Verbo Divino y que si usted desea este material puede contactarse al siguiente número telefónico: 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. El número corresponde al Centro Bíblico Verbo Divino en Quito. Y ahora, para iniciar con materia, como siempre, invitamos a Lorena Barreiro para que nos recuerde en qué consistió el programa número 49, es decir, nuestro programa anterior. Lorena, los micrófonos son tuyos. Adelante y bienvenida.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, pasemos a recordar lo estudiado en nuestro programa anterior. En esta ocasión estudiamos el tema Jesús y el Reino de Dios. Dijimos que Jesús nos reveló a un Dios que es Padre y que nos invita a vivir como una sola familia donde reine la solidaridad. En esto consiste el reino, en que los hijos de Dios seamos misericordiosos con nuestros hermanos como el Padre Celestial es misericordioso. Para que se haga presente el reino es necesaria la conversión, es decir, un cambio total del pueblo en su forma de pensar y de vivir, poniendo la voluntad de Dios por encima de la ley de Moisés y la tradición. Por esta razón, el anuncio del reino no fue vista como una buena noticia para todos, pues quienes ocultaban el verdadero rostro de Dios se sintieron amenazados y desenmascarados, pues la ley de Moisés era la máscara con la que ocultaban sus verdaderos intereses. Para alcanzar este gran objetivo de instaurar el reino de Dios, Jesús trazó un proyecto con 8 metas a seguir. Primero, vivir en comunidad. Por eso elige a 12 apóstoles y a discípulos, para enseñarles los valores del reino y que a su vez actúen como fermento. Segundo, ayudar a crecer con pedagogía liberadora. Sus enseñanzas van dirigidas a desarrollar el discernimiento y el sentido crítico del pueblo, para que por sí mismos distingan el bien del mal, las ovejas de los lobos, los buenos y los malos pastores. Tercero, combatir el mal y darnos la vida. Jesús no duda en enfrentarse al maligno, con tal de liberar al hombre. Nos deja la vida y los sacramentos. Cuarto, valorar y dignificar a la mujer. En un tiempo en que la mujer era marginada, Jesús sana, anima, dignifica y le da una misión en su iglesia. Quinto, mantenerse unido al Padre. Por eso ora constantemente y enseña a los suyos a orar. Sexto, promover la misión y el ecumenismo. Envía a sus discípulos a compartir la buena nueva y les enseña a superar las divisiones. Séptimo, acoger a los marginados y liberarlos. Jesús convive con ellos, los libera de sus ataduras físicas y espirituales. Y octavo, desenmascarar la falsedad de los poderosos. Denuncia y se enoja con quienes anteponen sus intereses a la vida de los pobres. Hasta aquí lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continúas tú con el programa.
Correcto, Lorena, muchas gracias por esta síntesis. Y así es, estimados oyentes. Con este tema estábamos concluyendo el módulo número 8, que abordaba el tema de Jesús, su tierra, su vida, su pueblo y su proyecto. Y ahora en este programa número 50 entramos, por lo tanto, en el módulo número 9, que lleva por título Los Evangelios, testimonio plural sobre Jesucristo. Notarán, por lo tanto, que esto se pone muy interesante. Los invitamos entonces a poner mucha atención sobre este tema, pero antes vamos con la primera canción. Invitamos a Luis Enrique Ascoy, quien nos presenta un tema inspirado en ciertos supuestos manuscritos aparecidos hace algún tiempo y que a no pocos llenaron de dudas y confusión, sobre todo porque fue difundido por todos los medios de comunicación. Es un llamado al mismo tiempo a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar cuántas triquiñuelas trame el mundo para manchar la imagen del verdadero Evangelio de Cristo. Escuchemos el Evangelio según San Dinero, interpretado por Luis Enrique Ascoy.
Hace no sé cuántos años un desconocido causó conmoción. Él dijo haber encontrado unos viejos papiros allá en Jericó. Dijo que eran de los tiempos de Cristo y que logró descifrar sus escritos. Eran un quinto evangelio que en el siglo III alguien escondió para difundir su hallazgo. Llamó al periodismo y un libro editó y se volvió millonario con tanto cretino que se lo compró. Allí decía que sus manuscritos eran la auténtica historia de Cristo, pues los demás evangelios tenían muchos defectos en su traducción. Y su nueva versión dice así: amarás a Dios si es que sobran las cosas, y al prójimo con más sí mismo. Y si tu hermano tuviese un problema en tu contra, ve a hacerle pleito ahora mismo. Si quieres ser apóstol de Cristo, invierte todo lo que tienes. Luego préstalo todo a los pobres y vive de los intereses. Si alguien te pega en la mejilla izquierda, responde metiendo un cross de derecha. Y si te piden la ropa y el manto que llevas, pégale con lo que tengas. Sean humildes como las joyas y astutos como billetes. Y si tu hermano te ofende, perdona 70% de 7. Protestas y gritos de indignación. Y un sacerdote asustado pidió que censuren la publicación. Pero el sujeto se reía tranquilo. El comercial se lo hicieron gratuito. Hizo el negocio perfecto al amparo, por supuesto, de la Constitución.
tal cual como vino, desapareció. El asunto fue olvidado y el famoso libro ya no se vendió. El sacerdote respira tranquilo, ya nuestra fe no corría peligro. El pueblo sigue creyendo y aunque practique luego la otra versión, nuestra gente volvió a repetir: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si tu hermano tuviese un problema en tu contra, ve a hacer las paces hoy mismo. Si quieres ser apóstol de Cristo, vende todo lo que tienes, luego dáselo todo a los pobres y vela por sus intereses. Si alguien te pega en la mejilla izquierda, responde mostrándole la derecha. Y si te pide la ropa y el manto que llevas, dale todo lo que tengas. Sean humildes como palomas y astutos como serpientes. Y si tu hermano te ofende, perdona 77 veces 7. Cuando aparezca otro desconocido con video, película o libro, no te me llenes de miedo, protege a los pequeños y ponte a cantar esta breve canción.
Allí teníamos entonces a Luis Enrique Ascoy y este Evangelio según San Dinero. Pueden haber miles de nuevas versiones en torno al Evangelio, pero nosotros, claro, nos quedamos con la versión original, con la versión real, la que ha conservado la Iglesia desde el comienzo, desde los comienzos apostólicos de la Iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Les recordamos que estamos estrenando módulo nuevo, de manera que los invitamos a todos ustedes a tomar ya papel y lápiz para que vaya tomando nota de las ideas fundamentales que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento.
Módulo 9.
Módulo 9.
Los Evangelios.
Los Evangelios.
Testimonio plural sobre Jesucristo.
Los Evangelios, amigos oyentes, despiertan un especial interés porque sirven para conocer quién era Jesús, qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, cómo fue su vida. Sabemos que Jesús, estimados oyentes, comenzó su ministerio alrededor del año 30 después de Cristo. Pero los evangelios comenzaron a escribirse recién después de 40 años de esa fecha. Entonces, ¿qué ocurrió en esos 40 años? ¿Cómo se transmitieron las palabras y los recuerdos sobre Jesús? Para responder precisamente a estas preguntas, es necesario conocer la evolución de la palabra evangelio, además de adentrarnos en las etapas de su redacción, y así descubrir cómo nacieron y cómo se transmitieron los recuerdos sobre Jesús en las comunidades cristianas, es decir, en la Iglesia primitiva.
La formación,
la formación
de los evangelios.
De los evangelios.
Evangelio, evangelizar. Estas, queridos amigos y amigas, son palabras que se repiten con frecuencia el día de hoy en la Iglesia y quizá lo ha sido desde siempre. Se habla de vivir el Evangelio, de cumplir el Evangelio. Pero si alguien pregunta qué es el Evangelio, muchos quedarán dudando o contestarán: es un libro, es la vida de Jesús, es una doctrina, pues cada uno tiene razón a su manera. Efectivamente, la Iglesia posee 4 libros a los cuales los llama evangelios. No los denomina vida de Jesús ni historias acerca de Jesús, sino evangelios. Con este nombre se los ha llamado desde la época de los primeros cristianos. Se los ha leído, predicado, meditado y utilizado para la oración a través de los siglos. En griego, queridos amigos oyentes, la palabra evangelio significa buena noticia. Pero debemos decir que para los cristianos la palabra puede tener 3 significados. Veamos cuál es el primero. Jesús es la buena noticia. Como se sostiene en el mismo evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 1. Cuando se nos dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, Jesús mismo, la persona de Jesús, es la buena noticia. El segundo sentido es que el contenido de la predicación de Jesús, lo que Él proclamó con su palabra y con su vida, es la buena noticia. Pero aún hay un tercer sentido de la palabra buena noticia. Puede hablarse de una buena noticia acerca de Jesús, como se aplica, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 19. En este texto encontramos precisamente a San Pablo diciendo las siguientes palabras. Así que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta llegar a Iliria, he dado a conocer la buena noticia acerca de Jesucristo. Pero ¿qué les parece, amigos y amigas, si vamos inmediatamente a una definición más clara de lo que son los evangelios?
¿Qué son los evangelios?
¿Qué son los evangelios?
He aquí entonces la definición. Los evangelios son relatos escritos que conservan la buena noticia en forma de narración escrita, queridos amigos y amigas. Fueron compuestos en los primeros siglos de la Iglesia. 4 de ellos fueron integrados en el canon, es decir, la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento, y se conocen con el nombre de evangelios canónicos. Otros muchos, que no fueron recogidos en dicho canon, en dicha selección, reciben el nombre de evangelios apócrifos. Los evangelios, a primera vista, parecen biografías, sin embargo, no lo son. De hecho, son relatos ordenados que nos hablan de Jesús, acerca de su vida oculta en Nazaret, de su predicación, de su vida pública, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, la intención de los evangelios no es la de contarnos todo sobre la vida de Jesús. Aunque pretenden narrar con fidelidad lo sucedido, no son crónicas periodísticas, ni tampoco historia en el sentido actual de la palabra. El criterio que siguieron los evangelistas, es decir, quienes escribieron los evangelios al componer sus obras, fue claramente pastoral, con el fin de transmitirnos las enseñanzas de Jesús referentes a su Padre, el Dios de cielos y tierra, y el amor que tiene para con todas sus criaturas.
La redacción de los evangelios.
La redacción de los evangelios.
Este es un tema en el que debemos poner mucha atención, queridos amigos y amigas que nos están escuchando. Jesús comenzó su ministerio alrededor del año 27 después de Cristo, pero los evangelios comenzaron a escribirse después de 40 años. ¿Qué ocurrió en estos 40 años? ¿Cómo se transmitieron las palabras de Jesús y los recuerdos sobre Jesús durante aquel tiempo? Sobre todo, recordemos, no había nada escrito. ¿Podemos, por lo tanto, fiarnos de lo que nos cuentan los evangelios? Para responder a estas preguntas, es necesario, estimados oyentes, conocer cómo nacieron y se transmitieron los recuerdos sobre Jesús en las comunidades cristianas. Los evangelios se formaron en 3 etapas. La primera de ellos es el acontecimiento, el hecho histórico concreto. El segundo, la memoria o tradición oral. Y finalmente, la escritura como tal. Vayamos analizando cada una de estas etapas.
Primera etapa.
Primera etapa.
El hecho, la vida de Jesús.
Recordemos que el origen de los evangelios se encuentra en el mismo Señor Jesús y en sus discípulos que le acompañan. La raíz de la tradición evangélica está en las palabras y signos de Jesús, de las que fueron testigos precisamente los discípulos. Ellos, congregados por Jesús para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar por él. Muchas de las enseñanzas y signos realizados por Jesús quedaron grabados en la mente y en el corazón del pequeño grupo de discípulos, con quienes estableció una relación muy especial, muy estrecha, muy familiar. Aquí, queridos amigos y amigas, cabe tener en cuenta la importancia que la memoria tenía en la antigüedad, y sobre todo entre los judíos, en la que el maestro enseñaba a sus discípulos y estos, a su vez, retenían el mensaje en su memoria. Con toda fidelidad debe destacarse. Era una cultura de la memoria, si se quiere calificarla de alguna manera. En tiempos de Jesús, la instrucción tenía tres ámbitos. En primer lugar, la casa, el hogar. En segundo lugar, la sinagoga. Y finalmente, en la escuela. Y en los tres, el medio de transmisión de la enseñanza privilegiado era la memoria. Cultura memorista, decíamos hace contados segundos. En la casa, el padre enseñaba a sus hijos las tradiciones familiares y religiosas, y estos lo captaban en su memoria. En la sinagoga, se aprendían de memoria las principales oraciones y algunos textos importantes de la Escritura. Y por último, aunque no todos tenían acceso a la escuela, esta institución estaba muy extendida y se basaba en la memoria. En este contexto entonces, queridos amigos y amigas, es fácil entender que los discípulos guardaran muy bien en su memoria las palabras y enseñanzas del Maestro. Jesús no solo llamó a sus discípulos para seguirle, sino que además los envió a predicar el mismo mensaje que él les anunciaba. Este envío supone entonces memorizar el mensaje que debían transmitir. Los discípulos sabían que tenían que memorizar todo aquello que el Señor Jesús les decía, les enseñaba, y todas aquellas cosas que vivían con él.
Segunda etapa.
La memoria.
Los recuerdos de Jesús.
Los recuerdos de Jesús. Recuerdos de Jesús.
Luego de la muerte de Jesús, sus discípulos lo vieron resucitado. Eso lo sabemos. Este hecho, queridos amigos y amigas, marcó tan fuertemente sus vidas que los signos y las palabras de Jesús fueron adquiriendo un sentido profundo y nuevo para ellos. Pues eran las palabras y los signos del resucitado, del Hijo de Dios. Por eso, los primeros cristianos se empeñaron mucho más en conservar sus recuerdos sobre Jesús, para comentarlos y transmitirlos con la predicación, con la catequesis y sobre todo con la celebración. Al principio, los dichos de Jesús se conservaron y se transmitieron aisladamente, sin ningún orden absoluto. Poco después, los primeros cristianos los fueron agrupando y ordenando según su estilo o según su tema. Por ejemplo, las parábolas por un lado, los versos por otro, los refranes también los agrupaban, los proverbios, las anécdotas ejemplares, etcétera, etcétera. De este modo, queridos amigos oyentes, se consolidó una colección de dichos de Jesús que para las comunidades cristianas eran una tradición sagrada, que les servía para iluminar su propia vida y enfrentar sus problemas cotidianos, a nivel personal y comunitario. También, queridos amigos oyentes, comenzó la tradición de los hechos de Jesús. Quienes lo habían conocido y habían sido testigos de aquellos acontecimientos, se los contaban a los que no le habían conocido. Así entonces, nacieron los relatos de los milagros, las controversias y pequeñas unidades narrativas como el relato de la pasión, por ejemplo. Otro recurso importante utilizado para comentar las tradiciones evangélicas fueron las citas y referencias al Antiguo Testamento, pues la mayor parte de los primeros destinatarios del Evangelio conocían perfectamente el Antiguo Testamento.
Tercera etapa. La escritura.
La escritura.
La redacción.
Así es, queridos amigos y amigas, esta es la tercera y última de las etapas en este proceso de construcción de los evangelios tal cual los conocemos en el día de hoy. Vamos contextualizando esta tercera etapa. Debemos decir que con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, estimados oyentes, el judaísmo se concentró en torno a la ley, como único instrumento, por lo tanto, para mantener la unidad del pueblo judío. La intolerancia acrecentó las tensiones entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía hasta llegar a un abierto enfrentamiento y ruptura. Este hecho favoreció la identificación de la iglesia como algo distinto del judaísmo. Recordemos que inició dentro del judaísmo, como un movimiento dentro de la religión judía. Al mismo tiempo, la actitud de las comunidades cristianas hacia la cultura helenística, es decir, griega, y hacia el Imperio Romano, era en esa época de diálogo e integración. Si no, miremos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Debemos también destacar que los apóstoles y testigos oculares de Jesús habían muerto ya, y ya nadie podía decir: yo lo vi, yo lo presencié, yo lo escuché. Por eso, se hacía más urgente conservar de forma fidedigna las tradiciones recibidas. Nacen, así entonces, diversas tradiciones vinculadas a los principales apóstoles de la primera generación. Estos son Pedro, Santiago, Juan y Pablo. Los evangelistas reunieron y unificaron estas tradiciones, algunas de las cuales existían por escrito, dándoles así la forma de narración ordenada para iluminar las nuevas circunstancias que vivían sus comunidades. En este sentido, queridos amigos oyentes, debemos destacar lo siguiente respecto a los evangelios. Marcos es el evangelio más antiguo. Utilizó y organizó tradiciones y colecciones anteriores como parábolas, controversias, milagros y el relato de la pasión. Por otro lado, Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como fuente principal, aunque con importantes modificaciones para poder aplicar sus relatos a las situaciones de sus respectivas comunidades. Además, utilizaron otras fuentes en un claro intento de completar la obra iniciada por Marcos. El Evangelio de San Juan, en cambio, tiene su propia historia. De esta forma, entonces, estimados oyentes de Travesía por el Mar de la Escritura, fue conformándose el texto de los Evangelios tal cual los conocemos el día de hoy. Les ha parecido interesante, ¿verdad? Pues bien, les debemos decir que nos dedicaremos a estudiar el mensaje central de cada uno de los evangelistas en este mismo programa. Pero antes, los invitamos a escuchar un tema musical de la agrupación Nuevo Trigo, que se titula María Evangelio de Amor. Por supuesto que sí, amigos oyentes, porque si no hubiese sido por María, no estaríamos hablando ni de Jesús ni del Evangelio. Vale la pena entonces rendirle un sentido homenaje con esta canción.
No puede haber inspiración más grande, ni poema que no hable de ti. Y es que es tan dulce y tierna tu belleza, que un día Dios de ti se enamoró. Una promesa, un sí te hicieron madre, madre del mismo Dios que te creó. Tú eres el camino más cercano y el puente que nos une con Jesús. María, María, enséñame a vivir más cerca de Jesús. María, María, yo quiero amar a Dios amándote a ti. Thank you. corazón aún guarda los secretos. El Evangelio todo está en ti. Tú nos predicas desde tu silencio y nos revelas siempre la verdad. María, eres la estrella del que anuncia la buena nueva de la libertad. Tu luz es la esperanza del que busca un mundo de justicia, amor y paz. María, María, enséñame a vivir más cerca de Jesús.
Veníamos escuchando a la agrupación Nuevo Trigo y el tema musical María Evangelio de Amor. Queridos amigos oyentes, con la presentación de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero antes, vamos a darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos con más de la Sagrada Escritura.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.